Ya no vivo yo, ¿más qué?
Mas Cristo vive en mí.
Y si Cristo vive en mí, tenemos que reflejar a Cristo en nuestro andar. Es que el tema de esta noche, el hecho que cambió la historia. Dígale al que tiene a su lado, mira, el hecho que cambió la historia. Libro de Titos, capítulo 2, versículo 11, cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén. Muy bien, ya lo encontró y lo busco yo. Tito capítulo 2, versículo 11. El hecho que cambió la historia, el tema de esta noche. Es que sé cada uno de ustedes bienvenido a la casa de Dios. Del libro de Tito, capítulo 2, verso 11. ¿Cuánto lo tienen? Muy bien. Solo este lado, ¿sí? ¿Qué pasó en este lado? ¿Cuánto lo tienen? Muy bien, vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No, quizás solo yo lo leí. Hoy lo voy a leer más suave yo. Ok, a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Porque la gracia se ha manifestado. Oramos. Dios mío, te damos gracias. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Cristo del cielo, por ese amor verdadero, por ese amor que derramaste a través de Jesucristo, Dios mío, por mandarlo a que le diera vuelta, una vuelta total a la historia, Dios mío. Te damos gracias por ese amor con que nos has amado. Te damos gracias, Jesús, porque eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Cristo del cielo, porque sin tu ayuda estaríamos perdidos, estaríamos muertos en vuestros delitos y pecados. Mas tú tomaste a bien amarnos tal como éramos, tal como somos. No tuviste a qué aferrarte estando en el cielo, estando en tu trono. Bajaste, te hiciste hombre, te hiciste como uno de nosotros, peor que nosotros, porque en la cruz del Calvario tú te hiciste maldición por cada uno de nosotros. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, te damos amén y amén. ¿Puede usted tomar asiento? El hecho que cambió la historia, el tema de esta noche. Reflejar la gloria de Dios es el sentido de nuestra vida diaria. ¿Se ha preguntado usted o se ha dicho usted? La verdad, yo no le hallo sentido a la vida. La verdad, yo no sé qué voy a hacer. No sé para dónde voy, no sé qué voy a emprender, no le hallo sentido a la vida. Déjeme decirle algo, que reflejar a Dios es el sentido de su vida, de mi vida, de las vidas de todos aquellos que hemos conocido a Cristo. Muy bien, como punto número uno, la gracia de Dios. La gracia de Dios no es simplemente una referencia al atributo divino de la gracia, sino la gracia es Jesucristo mismo reencarnado en un hombre totalmente pecador como nosotros, pero a la vez totalmente justo, pero a la vez totalmente perfecto, a la vez totalmente santo. Cristo Jesús se hizo como usted y como yo. Usted me puede preguntar, pastor, entonces Jesús sí tuvo enfermedades, sí, las tuvo. Usted me puede decir, pastor, entonces Jesús tuvo hambre, claro que sí. Entonces usted me puede decir, pastor, y entonces Jesús se cansó, claro que sí se cansó. Era 100% humano, pero a la misma vez tenía todos los atributos de Dios. Muy bien, seguimos. Romanos capítulo 3, versículo 23, le voy a invitar que usted lea, que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, lo leemos todos juntos. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, lo leemos todos juntos. Cuando usted le encuentre, me contesta con un amén y lo leemos. Romanos capítulo 3, versículo 24, perdón. Libro de Romanos capítulo 3, versículo 24. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén. Muy bien, si no lo tiene, pues leo para usted. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Se lo leo otra vez.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Muy bien. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el primogénito de Dios. Dios es el Padre, Jesús es el Hijo. El Espíritu Santo es la fuerza que nos atrae a Jesús. Jesús es el sacrificio perfecto. Dios manda, Jesús ejecuta, el Espíritu Santo atrae al hombre. Muy bien. En el momento en que el hombre se hace completamente pecador, desde el huerto del Edén, cuando el hombre desobedece, quedó destituido de la gloria de Dios. El hombre no puede hacer nada bueno ni nada que sea agradable a Dios, porque la Biblia dice que estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien. Todo mundo, todos los hombres en ese tiempo querían agradar a Dios a través de sacrificios. Se les había dicho que para que el perdón de pecado llegara a ellos, ellos podían sacrificar un animal, ellos podían sacrificar cualquier animalito, un ave, qué sé yo, según sea el estado económico de la persona. El hombre trataba y trataba de acercarse a Dios, mas nunca podía. Dios cubría los pecados, pero no los borraba. Se necesitaba a alguien con la sangre totalmente perfecto, con la sangre totalmente limpia y pura, que fuera a morir, que fuese el sacrificio perfecto. En este entonces viene Cristo, se reencarna, entra en el vientre de María, la madre de Jesús, nace, crece, a los 12 años se encuentra en el templo, a los 30 años comienza su ministerio y ahí a los 33 años y medio, por ahí pues fue crucificado. Se llega el momento en que el sacrificio de Jesús está en la cruz del Calvario. Muy bien, vámonos a este punto. Le voy a invitar a usted con su mente que vuele un momento y se vaya a ese momento cuando Cristo está siendo crucificado. Muy bien, en el momento en que Cristo está siendo crucificado, se está efectuando el sacrificio que va a lavar todos los pecados de usted y yo, de las personas que murieron en el tiempo pasado, que se les había perdonado sus pecados, se les había encubierto los pecados, se les había salvado, en pocas palabras, a crédito. ¿Por qué? Porque Dios trazaba el sacrificio perfecto para el futuro en este tiempo de las personas. En este momento, cuando Jesús muere, entonces, ¿qué pasa? Jesús está crucificado. La Biblia dice que nosotros, juntamente con Cristo, estamos crucificados. Entonces, cuando Cristo está crucificado, está recibiendo el castigo enorme, el castigo que, mire, usted se puede imaginar por un momento el grado de furor, el grado de ira, el grado de enojo que Jesús pudo tener en ese momento. En ese momento Dios estaba tan airado con el pecado, por el pecado, que decide castigar a su Hijo cruelmente. Decide castigar a Jesús en la cruz del Calvario y llega a tal grado que Jesús no puede soportar ver a Jesús porque Jesús está totalmente lleno de pecados. Entonces Jesús grita: Padre, ¿por qué me has abandonado? En el momento en que Dios Padre esconde su rostro. En ese momento que Dios esconde su rostro, Dios derrama su copa de su ira, la ira cruel. En el libro de Nahum habla qué tan cruel es la ira de Dios. Cuando Cristo está siendo crucificado, en ese momento Dios derrama su ira. Castiga a Jesús con toda su fuerza. En el momento en que castiga a Jesús, Jesús está siendo castigado por usted y por mí. La culpabilidad que usted y yo cargábamos, que pesaba tanto que no nos podíamos levantar, Jesús la está llevando en su cuerpo. Jesús está siendo castigado. Jesús está siendo despreciado hasta de su mismo Padre. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba lleno de pecados. En el momento en que Jesús es castigado, en el momento en que Jesús muere, en el momento en que Jesús asciende donde está el Padre, la justicia de Jesús se nos ha atribuido a nosotros. Entonces Jesús ya no te ve más un pecador, Jesús ya no me ve más a mí, alguien que quiero siempre hacer el mal, ya me ve o el traje de justicia de su Hijo. El sacrificio de Cristo me ha hecho justo. El sacrificio de Cristo me ha hecho salvos. Porque hemos creído en ese sacrificio que es vivo y que permanece para siempre. ¿Cuánto lo creen? Seguimos. Dios, a través del supremo hecho mortal en la cruz, con Jesucristo, justificó al hombre de pecado. El hecho de la justificación aparece en el libro de Romanos. La palabra justificación en el libro de Romanos aproximadamente aparece unas 30 veces. Solo en el libro de Romanos. ¿Por qué es tan importante esta? Mire, y usted puede decir, pero pastor, ¿y entonces por qué es tan importante esta palabra de justificación? ¿Por qué Pablo le escribe tanto en el libro de Romanos? Escribe 30 veces justificación. Mire, la palabra justificación y la doctrina de la justificación, para cierta persona que se llamaba Juan, hace mucho tiempo, Juan Calvino, era la doctrina que más y más le gustaba profundizarse. Explico por qué. Porque cuando él hablaba de la justificación, su alma descansaba, su alma se sentía feliz, su alma se sentía contento. No porque en la vida o en la carne podamos ser felices o en la carne podamos gozar, sino porque tenemos una paz futura que llena nuestro corazón de alegría. Sabemos que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque Cristo vive en nosotros, y por eso este hombre hablaba tanto y se profundizaba tanto en la doctrina de la justificación. Y decía, mis queridos hermanos, vosotros a través de nuestra fe han sido justificados, han sido presentados ante Dios Padre justos. Ya Jesús ya no los ve pecador, ya Dios ya no los ve pecador, sino que Jesús los atrae y los presenta ante Dios Padre. Y dice Dios, estos son los hijos por los cuales mi Hijo fue a morir a la cruz del Calvario. Estos son mis hijos por los cuales la sangre de mi Hijo fue derramada y fueron los pecados de ellos limpiados. Muy bien. Le dije que más o menos esta frase de la justificación aparece unas 30 veces en el libro de Romano. Este veredicto incluye, le voy a invitar que repita conmigo esto, perdón de pecados y de la culpa. Repítelo conmigo, perdón de pecados y de la culpa. Imputa la justicia de Cristo. Repítelo conmigo. Suministra la justicia positiva al hombre que necesita el perdón de Dios. Dios, mire hasta qué grado llega Dios. Dios imputa los pecados de usted y de mí, todos, desde que usted tuvo conocimientos, desde que usted comenzó a pecar, todos esos pecados son quitados de usted hasta que usted iba a morir. Entonces Dios ve, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es todo. Dios puede estar ahorita en el tiempo de Abraham, como puede estar ahorita en el tiempo de la gran tribulación. Muy bien, Dios lo ve a usted desde que usted cometió su primer pecado. Y Dios lo está viendo ahorita a usted cuando nosotros estamos muriendo nuestra carne. Muy bien, dice Dios, este nació aquí y muere aquí. Todos los pecados que va a cometer, viene, los arranca de ese cuerpo y los imputa en Jesús. Los mete en el cuerpo de Jesús. Dice, Dios arranca todos los pecados de Rodrigo, Dios arranca todos los pecados de Francisco, Dios arranca todos los pecados de Herbert, Dios arranca todos los pecados y viene y los impute en un solo cuerpo, todos los pecados de millones de personas que han de ser salvos. Todos estos pecados, imagínese usted. Le hago una pregunta, ¿cuántos malos pensamientos tuvimos nosotros este día? No me lo diga, porque no terminamos. Muy bien, oiga, todos esos pecados, ahora, usted está imaginando solo de hoy. Ahora, haga cuenta cuántos años tiene usted. Desde entonces, todos esos pecados, hasta el día en que muramos, todos esos pecados son arrancados de los seres humanos y son imputados en Jesús. En el momento en que Jesús mete sus pecados y mis pecados en el cuerpo de Jesús, Dios está irado con su Hijo porque ve todos sus pecados y mis pecados en Cristo. Entonces Dios decide castigar el pecado en el cuerpo de Cristo. En el momento en que Dios castiga el pecado en el cuerpo de Cristo, sus pecados y mis pecados ya no son contados por fraude ante Dios. Ya no son el quebrantamiento de la ley ante Dios. Más bien son de justicia a nuestra alma. Más bien son de alegría a nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque ya nuestros pecados, vamos a fallar, sí, vamos a pecar, sí, porque somos pecadores, somos humanos, pero ¿sabe qué? Esos pecados ya no les son contados, porque hay una fuerza dentro de nosotros que nos dice, ¡hey, hay que pedir perdón! ¡Hey, corramos a Cristo! ¡Hey, corramos a Dios! ¡Que Dios nos va a perdonar! Entonces esos pecados ya no son contados en usted. Hay algo dentro de usted que lo empuja a pedir perdón. Hay algo dentro de usted que lo arranca de donde usted esté y va a hablar con Dios Padre, con Dios Hijo y Cristo. Entonces presenta esa oración ante Dios y Dios la ve justa esa oración. Entonces ya nosotros no somos más merecedores de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, la ira que a usted y a mí nos correspondía, Dios la derrama en su Hijo. Y por eso usted y yo hoy tenemos entrada hacia el trono celestial. ¿Por qué no le regalo un fuerte aplauso a Dios? Dios imputa el pecado del creyente a Cristo. Eso lo habla el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Y el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Muy bien. En el momento en que Dios quita el pecado del hombre y lo inserta en Cristo, saca la justicia de Cristo y nos la imputa a nosotros. Y nosotros somos más bien justos, somos más bien cristianos, que ya no merecemos la ira de Dios, porque la ira de Dios fue derramada en Cristo. La justificación de Cristo es pasada hacia nosotros. Entonces nosotros, cuando caminamos como un justo, caminamos como alguien que vivimos una vida de perfección por 3 años y medio. La vida de perfección de que Cristo vivió en la tierra cuando Él comienza su ministerio, esa vida es imputada a nosotros. Y a Cristo nos ve 100% humano, pero a la vez te ve justo, porque hemos sido justificados por gracia. El hecho que cambió la historia es este: Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Cristo muriendo en la cruz del Calvario le dio vuelta a la historia. Todos tenían que ir un día al año a sacrificar un animal para poder ser perdonado de sus pecados. Cristo viene, es el sacrificio perfecto, entra, se sacrifica y se hace el sacrificio de una vez y para siempre. Ya el ser humano no tiene que esperar un día con gran ansia al año para poder entrar al templo a hacer el sacrificio. Hoy usted puede ser el sacrificio de Dios, puede ser el sacrificio de Cristo en su trabajo, en su automóvil, donde sea que usted se encuentre. Tiene que recordar que su cuerpo debe de ser el sacrificio agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Usted es morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. Cristo está en usted. Dios lo está viendo a usted y Dios me está viendo a mí. Por lo tanto, Él nos ve como sus hijos, nos ve como su familia. Ya no nos ve más pecadores. El regalo supremo de Dios a la humanidad cristiana. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Cristo tomó cuerpo humano y vivió en la tierra entre la inmundicia, entre el pecado, entre la maldad, entre el terror, entre el fraude. Vivió dentro de todas las maldades habidas y por haber, pero Él nunca hizo una maldad, pero Él nunca dijo una mentira. Vivió una vida de perfección, llena de verdad y de amor salvador, por el cual había venido a morir a la cruz del Calvario. Podemos ver este ejemplo bien claro. Imagínense Jesús caminando, la gracia misma reencarnada en un cuerpo humano caminando, cuando de repente ve a un hombre que trata de poder ver a Jesús, querer ver a Jesús, y no podía. Por la gran multitud, él no podía ver a Cristo, él no podía ver a Jesús, corría y trataba de subirse en lo más alto hasta que llegó en el momento en que se subió a un árbol y entonces vio a Jesús. La misma gracia de Jesús hizo correr a aquel hombre, la misma gracia de Cristo hizo que aquel hombre hiciera hasta lo imposible para que se pudiera subir al árbol y entonces ve a Jesús y entonces Jesús le grita: Zaqueo, baja del árbol porque hoy me es necesario. En pocas palabras, hoy he decidido salvar tu alma del infierno. En pocas palabras, hoy he decidido quitar la condenación que mi Padre tiene para ti y quiero llevar esa condenación yo en tu nombre para que tú puedas probar la gloria, para que tú puedas probar el cielo, para que tú puedas probar las bienaventuranzas de Cristo y para que tú puedas ser salvo de la ira de Dios. Imagínese aquella mujer tratando de entrar entre la multitud que no hallaba cómo hacer porque era tanta la multitud que golpeaba a Jesús. Jesús caminaba haciendo milagros, pero Jesús sabía que alguien se estaba acercando y que aquella mujer se acercó y se acercó, se acercó y llegó al grado que tocó el borde del manto de Jesús. La misma gracia de Dios, la misma gracia de Cristo hizo que esta mujer hiciera hasta lo imposible para que esa alma pudiera ser salva. Imagínese aquella mujer que tenía al mismo Jesús en su vientre. ¿Cómo se debe haber sentido? María, la misma gracia de Dios reencarnado en un hombre humano 100%. Esa es la gracia de Dios salvadora que perdona pecados, que limpia pecados y que salva nuestra alma del infierno. La gracia que justifica el hecho redentor, el hecho que cambió la historia en la cruz del Calvario. Dios cambia el hombre malo por uno bueno. Dios te cambia los pensamientos. Antes tú hacías, corrías y te guiabas para donde tú querías. Hoy corres y haces para donde Dios quiere que tú vayas y donde Dios quiere que yo vaya. Eso decía Pablo. Antes yo hacía, yo hablaba lo que a mí me daba la regalada ganas. Mas hoy, dice, hay alguien que me ciñe. Hay alguien que me dirige. Hay alguien que es el jefe mío. Hay alguien que me guía, hay alguien que me dice: para acá tenés que correr, para aquí no te vas a correr, porque si te vas para acá te va a ir mal, y si se va, pues Dios lo va a traer de una u otra forma, golpeado, garroteado, o como sea, lo va a traer. Tiene que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Muy bien, seguimos. Donde quiera, esto va, mire, de cualquier púlpito, de cualquier lugar, de cualquier boca del hombre, que se elimina el conocimiento de la justificación, se borra y se empaña el rostro de Dios. Se quita de una vez y para siempre, porque la justificación es la gracia de Dios, la gracia de Cristo, la gracia del Espíritu Santo, haciéndote de malo a bueno. Por lo tanto, desde el momento en que de aquel lugar se borra y se quita la palabra justificación, se está empañando la misma fuerza de Dios. ¿Por qué? Dios es el justo y el que justifica al hombre de pecados. No hay nadie más. No hay nadie más. Y usted me puede decir: pero ¿y entonces dónde están mis esfuerzos? Tus esfuerzos son basura. Mis esfuerzos son basura. Mis esfuerzos no valen nada. Mis esfuerzos quedan a un lado. Mis esfuerzos lo único que hacen es hacer chiquito el sacrificio de Cristo. Mis esfuerzos lo único que hacen es tener en poco el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo mis esfuerzos y cuando yo le agrego mis esfuerzos, entonces yo estoy diciendo el sacrificio de Cristo no es completo. Cuando yo digo, es necesario que haga un esfuerzo para hacer esto, yo estoy diciendo, entonces el sacrificio de Cristo le faltó un poco de esfuerzo, no fue perfecto. Y ahí nos estamos volviendo en orgullosos, en egoístas, que creemos que nosotros podemos hacer, que creemos que nosotros podemos actuar, que creemos que nosotros podemos llegar a tal grado porque nuestras fuerzas nos habilitan a poder caminar de ninguna manera, muy equivocados. Todo lo que nosotros hacemos, todo nuestro movimiento, todo lo que hablamos debe de depender de Dios. Si no depende de Dios, estamos perdidos. Si estamos perdidos, la condenación está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no hay alguien que nos dirige. Si antes éramos esclavos al pecado y hemos sido llamados a ser libertados, pero para vivir una vida de santidad, para vivir una vida diferente, para vivir una vida la cual Dios mismo quiere que vivamos, una vida la cual la gente de afuera vea que nosotros somos diferentes. De modo pues que la gracia triunfante nos alcanzó, nos transformó por completo nuestro corazón. Tito capítulo 3, versículo 7. Si usted tiene su Biblia, puede leerlo. Si no, anótelo. La verdad central de la salvación es la justificación por la fe. Esa es la verdad central de la salvación y de la justificación del ser humano. Si un pecador se arrepiente y deposita su fe en Jesucristo, Dios lo declara justo. Dios ya no lo declara más pecador. Dios ya no lo ve más como alguien condenado, porque ha depositado su fe en Cristo Jesús. Le imputa la justicia de Cristo y le da vida eterna en virtud a la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario, el cual llevó nuestros pecados y pagó nuestros pecados en la cruz. Libro de Romanos capítulo 3, versículo 30. Usted lo puede leer, usted lo puede llevar y leerlo en su casa. Una cita tan crucial que me llama mucho la atención es la cita que está en el versículo 6 del capítulo 15 del libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo 15, versículo 6. Una de las declaraciones más patentes en la Biblia que habla acerca de la justificación. Usted lo puede buscar y lo puede leer en su casa. Eso es gracia justificadora. No fueron por las obras que Abraham alcanzó la salvación. Fue por la fe que Cristo justificó su alma. La gracia santificadora, el sacrificio de Cristo, del sacrificio de Cristo se derivan todo lo que usted se puede imaginar. La santificación, primeramente la salvación de nuestra alma, segundamente la santificación. Santificación, hay dos clases de santificación. La santificación está la posicional y está la progresiva. La santificación de posición es cuando Cristo decide salvarte. Dios te salva y te perdona. Entonces, desde ese momento, tú has sido santificado. Santificado quiere decir separado del pecado. Teológicamente se conoce separado de la depravación del mismo ser humano. Dios te salva, te separa. La santificación progresiva es la santificación que cuando entra la regeneración se comienza a ser diferente. Esa es la santificación progresiva. ¿Cómo puede serla? Puede ser que, muy bien, Cristo decidió salvarme hoy a mí. Cristo me salvó, me santificó. Yo he sido santo, he sido separado. Pero de aquí en adelante, debo de comenzar una nueva vida. Y es la nueva vida de la santificación, la cual entra la regeneración del ser humano. Doy el primer paso. Ayer di 10 mentiras, las cuales son muchas. Di 10 mentiras, entonces mañana no lo voy a hacer. Hoy ya no lo voy a hacer. Ayer pues yo robé. Hoy ya no lo voy a hacer. Esa es la regeneración del ser humano. Esa es la santificación progresiva del ser humano. Muy bien. La gracia de Dios revoluciona en toda obra que en el ser humano puede suceder. Estamos hablando de obras divinas, obras las cuales Dios mismo efectúa, tales como la separación del pecado, tales como el reconocimiento de que hay un Dios sobrenatural el cual me guía a mí, obras tales como que debo de reconocer que mis esfuerzos, que mis pasos no van para ningún lado. Por la única y sencilla razón que Pablo decía, ¿saben qué? Nosotros antes de ser llamados por Cristo, estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, no hay quien se pueda levantar, por lo tanto, no hay quien pueda hacer nada. Ahora que vivimos en Cristo Jesús, hemos resucitado juntamente con Cristo. Y Él mismo se ha sentado a la diestra de Dios Padre, porque mis oraciones no van a llegar a Dios si antes no son pasadas por Cristo. Porque mis oraciones no van a llegar a Dios si primeramente no son aprobadas por Cristo. ¿Por qué? Él fue el que llevó el castigo de nuestros pecados. Él debe filtrar nuestras oraciones para presentarlas a Dios Padre. Cuando Dios presenta las oraciones nuestras, entonces Dios dice, la oración de los justos en la tierra viene perfecta porque ha sido perfeccionada a través de Cristo Jesús. Ha sido perfeccionada a través del Hijo quien fue a morir en la cruz por nosotros. Por lo tanto, el sacrificio en la cruz del Calvario es el hecho que cambió la historia. ¿Por qué? Usted y yo estábamos condenados. Ya no había más salvación para nosotros. En ese momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario, ese sacrificio se hizo visible para usted y para mí. ¿Por qué? Porque Cristo mismo, porque Dios mismo abrió nuestros ojos para que podamos ver ese sacrificio. Y en el momento en que veamos ese sacrificio, lo creamos, lo abracemos y lo aceptemos, porque Él puso en nosotros el querer como el aceptarlo y abrazarlo. Él mismo no fue de nosotros, no nació nada de nosotros, nada, ni la misma mínima idea de poder aceptarlos, de ninguna manera. De manera pues que usted y yo hoy somos salvos por gracia, somos salvos porque a Él así le plació, somos salvos porque Él así lo quiso, y de esa forma usted y yo estamos sentados esta noche acá. Porque nosotros somos hijos del Rey y somos hijos de Dios. Ahora nuestro nombre desde antes de la fundación del mundo estaba escrito en el libro de la vida. No se había llegado el momento en que nuestra alma debía ser salvos hasta que Cristo efectuara ese sacrificio perfecto y se imputara Él mismo nuestros pecados y Él se sacara su justificación y nos las pusiera en nuestro cuerpo. Y ahora nosotros somos justos, hechos hijos de Dios, gracias a Dios. Le voy a invitar a que incline su rostro. Esta noche quiero hacer la invitación. Si hay personas que no han recibido el regalo tan precioso